que nos va a tomar un tiempecito. Vamos a ir estudiando, como solemos hacer en esta iglesia, los libros de la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. A pesar de que hemos tenido un par de interrupciones, vamos a retomar donde lo dejamos la última vez, y estamos en el capítulo número 1. Vamos a leer y meditar hoy en los versículos 8 al 15. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1. Me interesa que si tiene su Biblia con usted lo pueda buscar, a pesar de que serán proyectados allí, pero para que usted pueda ver todo el texto. Vamos a leer desde, para seguir la idea de pensamiento, la línea de pensamiento. Vamos a leer desde el 1 hasta el 15. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí comienza nuestro texto para hoy. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a orar. Padre, Señor, con gran expectativa nos acercamos a tu palabra en esta hora. Tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra crea, tu palabra renueva, tu palabra fortalece, tu palabra edifica, tu palabra transforma, cambia. Y al acercarnos a ella lo hacemos, Señor, con esa expectativa de que tú harás esa obra en cada corazón, según la necesidad de cada uno. Señor, háblanos mientras nos sometemos al consejo tuyo. Usa este siervo inútil, Señor, y que sean tus palabras en mi boca para ministrar tu pueblo, para traer a Cristo aquello que tú has de traer hoy. Pero que todos salgamos, Señor, de este lugar con esta conciencia de que Dios nos ha hablado en este día. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alguien ha dicho que a la gente no le interesa cuánto sabes hasta que no saben cuánto te interesan. Y esa es la razón precisamente por la que el apóstol Pablo siempre comienza sus cartas luego de la salutación. Nosotros la vez pasada predicamos en esos versículos 1 al 7, que son la salutación, el saludo clásico de aquel tiempo, aunque vimos que desde la salutación procede a expresar, dedica unos versículos a expresar su interés, a expresar su amor hacia las iglesias a las que escribe, para que ellos sepan que él no le escribe como un maestro indiferente, sino como alguien que verdaderamente está interesado en ellos. Lo interesante en este caso es que Pablo le está escribiendo a gente que en su mayoría él no conocía. Pablo nunca había visitado la iglesia de Roma. Él ciertamente conocía algunas personas allí, Al final de la carta, en el capítulo 16, nosotros vemos que él manda saludos a unas cuantas personas que él conocía de esa iglesia, pero ellos nunca lo habían visto en persona, él nunca había visitado la iglesia. Sin embargo, él dedica esta larga sección introductoria a expresarles sus afectos, su amor hacia ellos, y ya eso de por sí tiene un gran mensaje para nosotros. Nos enseña que la razón por la que como cristianos nosotros debemos amar la iglesia de Cristo no es primariamente por las personas que están allí. Es decir, en otra palabra, no es porque ahí están mis amiguitos. Esto no es un club social, ¿ok? A pesar de que es bueno y es importante que cultivemos buenas amistades en la iglesia y buenas relaciones de compañerismo, de cercanía, de hermandad con los hermanos de la iglesia. Sin embargo, esa no es la razón primaria por la que amamos la iglesia. Tampoco es la razón primaria por la que amamos la iglesia por los beneficios que recibimos de ella. Pablo no había recibido ningún tipo de beneficio de la iglesia de Roma, ni espiritual ni material. Sin embargo, él está expresándole su amor. La razón por la que amamos la iglesia de Cristo es simplemente porque es la iglesia de Cristo. Porque es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Es la iglesia por la cual Cristo murió. O en otras palabras, en una línea más sencilla, que es de hecho el mensaje central de este pasaje, amamos la iglesia por causa del Evangelio. El Evangelio no solamente crea un vínculo de amor entre nosotros y Jesucristo, sino que crea también un vínculo de amor entre nosotros y la iglesia de Cristo. Nosotros vimos en la introducción que el llamado del Evangelio es precisamente a venir a ser parte de un pueblo. Ese es el llamado, nuestra cultura individualista que nos lleva a ver la salvación solo en el sentido personal. Y claro, hermanos, es obvio que la salvación es personal en el sentido de que nadie puede ser salvo por ti. Tú tienes que recibir a Cristo, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que aceptar a Jesús como tu salvador de manera personal. Pero el Señor no nos salva para entablar una relación personal individual con nosotros solamente, sino para ser parte de un pueblo, de una comunidad. Pablo llama, vimos en los versículos anteriores, a los creyentes, aquellos que han sido llamados a ser de Jesucristo, y está hablando de ese grupo colectivo que son de Cristo, eso es lo que es la iglesia, esos que son amados de Dios, llamados a ser amados de Dios. O sea que todo creyente, a causa del Evangelio, entabla esta relación de amor con Dios. El Señor, nos convertimos en el objeto supremo de su amor, a la vez nosotros amamos a ese Señor que nos salvó, pero en ese mismo sentido, nosotros amamos la iglesia de Cristo. ¿Por qué amamos la iglesia de Cristo de nuevo por el Evangelio? Porque es la iglesia de Cristo, porque Cristo dio su sangre. No podemos decir que amamos a Cristo cuando no amamos lo que es el objeto supremo del amor de Cristo, por lo que Él dio su vida, que es la iglesia. Así que los verdaderos creyentes van a tener una relación de amor con la iglesia. No general solamente, sino local. De hecho, tenemos todos los motivos para dudar de un creyente, entre comillas, que no tiene iglesia y que no forma parte de iglesia. Mark Dever, que es el hombre más conocido hoy en asuntos de temas de eclesiología, es decir, de la doctrina de la iglesia en las escrituras, él dice que según el testimonio bíblico, tenemos todos los motivos para dudar que alguien que no forma parte de la iglesia local forma parte de la iglesia universal. Es decir, si usted no forma parte de una iglesia local, tenemos todos los motivos para dudar que usted forme parte de la iglesia universal. Porque Dios no vino a salvar individuos separados, sino un pueblo, compuesto de individuos, pero un pueblo. Sus escogidos, los suyos, el pueblo de Dios, sus amados, los llamados a ser de Cristo. Y es por eso que los creyentes, todos mostramos que hemos respondido al Evangelio por ese amor, no solo a Cristo, sino a su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo mostramos ese amor a la iglesia? ¿Cómo una persona muestra en la práctica que ama a la iglesia de Jesucristo? Porque decir que amamos la iglesia es fácil, como dicen por ahí, la boca lo aguanta todo, señores. Con la boca usted puede decir lo que sea, pero ese no es el amor bíblico. La Biblia dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Así es como se muestra el amor. Y precisamente este texto que nosotros hemos leído, Pablo nos deja ver por su ejemplo varias maneras específicas cómo nosotros podemos mostrar amor a la iglesia de Cristo en general, la iglesia universal, pero específicamente a la iglesia local, en nuestro caso, a nuestra iglesia de convertidos a Cristo. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, si tú eres miembro de esta iglesia, el mensaje para ti hoy es que tú debes amar tu iglesia y debes mostrar ese amor de cinco maneras que nosotros vamos a ver en el texto que Pablo lo muestra. Si usted mira conmigo, la palabra de Dios nos deja ver aquí, en primer lugar, que nosotros mostramos amor a la iglesia con algo tan sencillo como dando gracias a Dios por ella. Fíjese que allí es donde Pablo comienza, literalmente, versículo 8, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y si usted ha leído alguna, cualquier otra de las cartas de Pablo, usted sabrá que esa es la manera como Pablo suele comenzar todas sus cartas. Pablo, después de la salutación, lo siguiente que hace es comenzar con una lista de acción de gracias a Dios por la iglesia a la que escribe. Hay una sola carta, un solo libro de la Biblia, donde Pablo no da gracias a Dios por esa iglesia, porque el problema que había era tan serio, tan terrible, que Pablo no se detiene a dar gracias, sino que se introduce inmediatamente en el tema. Y esa es la epístola Gálatas, Gálatas, Gálatas. Pablo da a los corintios, eso es lo asombroso. La epístola a los Gálatas. ¿Usted sabe por qué Pablo no da gracias por esa iglesia? La única, 13 cartas escribió Pablo y en todas, después de la salutación, doy gracias a Dios, excepto Gálatas. Precisamente porque el problema de Galacia era que habían pervertido el evangelio. Y cuando tú cambias el evangelio, entonces tú estás poniendo en duda que sea una genuina iglesia cristiana. Y por eso Pablo no tiene motivo para dar gracias. Él le dice, yo me temo que trabaje en vano, que ustedes no son una iglesia cristiana. Porque cambiaron el evangelio y el cambio que hicieron fue añadirle, la salvación es por fe en la Biblia, la salvación es por fe en Cristo. Y punto. Y ellos dijeron, la salvación es por fe en Cristo, más guardar la ley. Básicamente lo mismo que el movimiento adventista de hoy. Cuando hay gente que me pregunta, pero ¿y los adventistas? Eso es una secta. Ese era el problema de Galacia. Ellos son la iglesia de Galacia de hoy. Que decían que es Jesucristo más esto. Déjeme aclararle algo. El problema del movimiento adventista no es que guarde el sábado. Eso no es problema. Ni que no coman cerdo, ni chuleta, ni camarones, más rinde para nosotros, que no lo coman. No tengo problema con eso. Eso no es problema. No es problema que tú quieras guardar un día o que quieras dejar de comer cosas. La Biblia dice, de hecho, hablando específicamente de eso, Pablo dice, el que come para el Señor come y el que no come para el Señor no come. El que guarda el día para el Señor lo guarda y el que no guarda el día para el Señor no lo guarda. Y estaba hablando específicamente de esos líos entre judíos y gentiles. De si se le iba a pedir a los gentiles que guardaran el sábado y que dejaran de comer las cosas que comían los judíos. Y Pablo dice, no, de eso no se trata el cristianismo, no es comida y bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. Así que el que quiera guardar el día, que lo guarde. El que no lo quiera guardar, que no lo guarde. El que quiera comerse la chuleta, que se la coma. El que no se la quiera comer, que no se la coma. De eso no se trata. O sea que ese no es el problema de ellos. El problema no es si lo hacen o no lo hacen. ¿Cuál es el problema? Que lo pongan como un requisito de salvación. Que tú me digas que para yo ser salvo, yo tengo que creer en Cristo y además guardar un día, dejar de comer ciertas cosas, automáticamente eso lo convierte en un falso evangelio. Automáticamente deja de ser una iglesia cristiana. Y por eso Pablo, esa es la única iglesia por la que no da gracias. Pero por cierto, que alguien voció ahorita a Corintios, es asombroso que Pablo comienza dando gracias hasta por la iglesia de los Corintios. ¿Y por qué digo hasta por la iglesia de los Corintios? Si usted ha leído la epístola de los Corintios, básicamente la epístola de los Corintios fue escrita para lidiar con problemas en esa iglesia. Eran problemas y problemas serios desde el principio, un problema tras otro que él está lidiando. Habían problemas doctrinales, habían problemas morales serios. Pablo dice, había tal fornicación que ni entre los gentiles se oía en la iglesia. Y sin embargo, Pablo le escribe y comienza su carta dedicando 6 versículos a darle gracias a Dios por esa iglesia. Eso es asombroso. Pablo era un experto en ver las evidencias de gracia. Pablo era un experto en reconocer lo bueno que había aún en medio de lo malo. Y hermano, es una realidad, tenemos que estar claros que no hay iglesias perfectas, no hay iglesias perfectas, siempre van a haber problemas en la iglesia de Cristo, por una sencilla razón, la misma por lo que hay problemas en todas las esferas de relaciones humanas. porque están formadas por pecadores. Porque somos pecadores, la iglesia son pecadores lo que hay. Pecadores regenerados, pecadores justificados, pecadores en proceso de santificación, pero todavía pecadores. Y al tener pecadores, bueno, eventualmente, ocasionalmente, el pecado va a sacar su fea cabeza en la iglesia. Y sí, sí, siempre va a haber cosas que hay que corregir, que hay que arreglar. Por eso dice un refrán por ahí, yo no sé si usted lo ha oído, que dice, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí, esa es otra historia. Esa es la realidad. Pero, aquí es el punto, a pesar de las cosas malas que pueda haber en la iglesia, y estoy hablando específicamente de nuestra iglesia de convertidos a Cristo, toda genuina iglesia, a pesar de lo malo que haya, del pecado que haya, siempre habrá abundancia de la gracia de Dios, porque es una iglesia de Cristo, que Él está trabajando en ella. Y nuestro llamado es enfocarnos primero en eso. Eso era lo que hacía Pablo. Mire, hay un lugar para hablar de lo malo en la iglesia. Hay contextos para trabajar con lo que está mal. Pero no, nosotros vemos que Pablo lo hacía. De hecho, todas las cartas fueron escritas, todas sin excepción, para lidiar con ciertos problemas en la iglesia. Y Pablo va a trabajar con ellos. Pero vemos que primero, él no se enfocaba primero en lo malo, como hay gente que lo único que sabe hacer es hablar de lo malo en la iglesia. Eso no edifica, hermano. Vivir criticando lo que está mal, vivir hablando con otro de lo que está mal en la iglesia, no edifica a la iglesia, destruye la iglesia. Debemos comenzar por, públicamente, como hace Pablo aquí, dar gracias a Dios por lo que está bien. Y sí, vamos a trabajar con lo malo después. Y vamos a trabajar buscando soluciones, que es otra cosa importante. Pablo no solamente decía, está mal esto. Pablo iba aportando soluciones a los problemas, dirección de Dios para resolverlo, que es otra cosa que yo le digo a la gente. No venga donde los pastores a decirnos, mire, esto está mal, esto hay que arreglarlo. Venga a decirnos, mire, pastor, yo entiendo que esto está mal, yo creo que podemos hacer esto. ¿O qué? Yo puedo hacer esto. Venga a traernos soluciones. Pero el punto, una vez más, hermanos, es que nosotros tenemos que ejercitarnos, muestra amor cuando nosotros reconocemos. Más que vivir quejándonos, como hace mucha gente, que vivir hablando de lo malo, cuando hablamos públicamente de lo bueno, de la gracia de Dios y damos gracias a Dios. Oiga, públicamente, porque eso es lo interesante, que Pablo no solamente oraba dando gracias a Dios por ello en privado, sino que Pablo le escribe y le dice, yo doy gracias a Dios, a todas las iglesias. Y le dice por qué daba gracias. En este caso particular, como Pablo no los había visto en persona, no los conocía, él dice que él daba gracias a Dios porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Él daba gracias a Dios por las cosas que oía de ellos, pero daba gracias públicamente. ¿Y por qué estoy enfatizando eso? Porque otra mentalidad que tiene mucha gente en la iglesia es que tú no puedes ir a decirle a la gente lo que está haciendo bien, porque se llenan de orgullo. Tú sabes, si tú vas y le dices, ay hermano, qué bendición, cómo nos ministraste, ¿dónde está Jonathan? ¿Cómo nos ministraste cantando? No le digas eso porque se llena de orgullo. Ah, pero el día que da una metida de pata, ahí sí vamos y lo rellenamos como un patelito. Eso sí podemos, ¿verdad? Rellenarlo como un kipe cuando los hermanos hacen lo malo, pero no podemos ir a decirle, gracias hermano, yo doy gracias a Dios por el don que te ha dado, he sido ministrado por ti. Eso edifica, hermano, eso muestra amor, eso muestra que amamos nuestra iglesia. Y Pablo lo hacía constantemente en sus cartas, daba gracias y daba gracias públicamente. Pero si miramos el texto una vez más, el apóstol Pablo no solamente muestra su amor hacia esta iglesia al expresar, al manifestar las evidencias de gracia que veía en ella y dando gracias a Dios por ello, sino que nos enseña aquí por su ejemplo que mostramos amor a la iglesia cuando oramos por ella. Mire el versículo número 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y definitivamente, hermanos, que no hay una cosa más amorosa que usted pueda hacer por otra persona o por una iglesia que orar por ellos, que llevarlo al trono de Dios, que interceder por ellos, por el cuidado, la protección, la guía, la provisión de Dios, orar por las necesidades específicas y generales de la iglesia. Eso es sumamente importante. Por cierto, el otro día alguien me comentó en uno de nuestros grupos de oración que había un hermano, no sé quién fue, pero él me dijo, hubo un hermano que hizo un comentario, era el, nosotros nuestro día de oración, que es los miércoles, variamos la manera como vamos a orar en los grupos de varones y hembras, de damas y caballeros, y tocaba el día de orar por los miembros específicos. Tomamos la lista de miembros, la repartimos entre los hermanos para que cada uno ore por un grupo de hermanos particular. Y un hermano tomó la lista y dijo, yo no conozco a nadie aquí. ¿Cuál es? ¿De qué sirve que yo ore? ¿Para qué yo voy a orar por gente que yo no conozco? Dos cosas, de nuevo, yo no sé quién es el hermano, pero dos cosas que te puedo decir. Primero, una mala tuya que no lo conoce, porque son hermanos tuyos, son miembros de tu iglesia, están aquí sentados. Mira para los lados, están ahí. ¿Por qué tú no lo conoces? Acércate a conocerlo, hermano. ¿Tú quieres conocer a todos los miembros de tu iglesia? Eso es sencillo. Cuando se acaba el culto, tú ves que aquí nosotros hacemos otro culto allá afuera, después del culto, ¿te has visto? Que terminamos este culto, hacemos otro allá afuera, los hermanos socializando, habla. Aprovecha y no te quedes, no te vayas de una vez, o no te quedes con tus amiguitos, mi grupito ahí, aquí hay un par de grupitos que se, de una vez, ¡fua! Se juntan ellos. No, acércate hermano que tú no conoces. Agarra dos cada domingo. Tú agarras dos cada domingo. Mira, este yo no sé quién es. Yo lo veo todos los días, pero yo no sé quién es. Va y preséntate. Hola, hermano. Yo soy el hermano fulano. ¿Cómo tú te llamas? Y habla con él y llama. Tú haces eso dos cada domingo. Dos cada domingo. Y en poco tiempo ya te lo va a conocer todito. Ya no va a tener problema. Pero lo segundo que le quiero decir a ese hermano no es solamente que tú puedes conocerlo. O sea, están aquí. Acércate y conócelo. Es que tú no tienes que conocerlo para orar por ellos. Pablo estaba orando por gente que él no conocía. Pablo no conocía a la gente de Roma. Y sin embargo está orando por ellos. Yo tengo que conocer a alguien para yo pedir, Dios bendícelo. Dios cuídalo, Dios guárdalo. Dios, cualquiera que sea su necesidad, ayúdalo. Dios prospéralo. Dios cércalo del maligno. Tú puedes pedir muchísimas cosas. Tú no tienes que conocer a la persona de manera particular. Pablo oraba por la iglesia de Roma que él nunca había visitado. O sea que podemos orar por gente que no conocemos. Y es interesante también cuando usted mira que Pablo no dice que él oraba ocasionalmente por ellos. ¿Usted vio? Dice que sin cesar, no es sin cesar, por cierto, como dijo un hermano una vez, es sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo oraba continuamente por las iglesias. Eso es algo que a mí me asombra, ¿eh? Porque él le dice a todas las iglesias que escribe que él oraba por todas ellas. Y yo me pregunto, ¿y cómo es que Pablo hacía eso de orar por tantas iglesias y tanta gente? Yo asumo que él debía de tener algún tipo de lista, ¿verdad? Para que no se le olvidaran, para poder seguirla. ¿Y por qué estoy enfatizando eso? Porque eso es un recurso que nosotros tenemos en nuestra iglesia y que tú puedes aprovechar también. Tú muestras amor por tu iglesia cuando tú oras por ella. ¿Y cómo tú puedes orar por la iglesia? Bueno, nosotros tenemos como iglesia un listado de oración, motivo de oración de la iglesia, que se rehace cada semana, se modifica cada semana conforme van cambiando los motivos de oración. Eso es una manera como tú puedes mostrar amor por tu iglesia, pidiéndole a la secretaria que te mande el listado en digital o buscándolo en físico, se te entrega allá abajo y tú puedes orar durante la semana por esas necesidades de la iglesia, o con el mismo listado de miembros de la iglesia. Si es muy largo, porque son 200 y pico miembros, ¿verdad? Ay, orar todo eso, usted lo divide en la semana. Y en cada devocional, tú oras por un grupo de hermanos particular. Ora por un grupo de peticiones, sean los devocionales familiares. Es un buen proyecto de oración familiar. Orar en familia, en los devocionales familiares, por la iglesia. Y tomamos grupos, secciones de esas listas de oración para que podamos nosotros orar por ellos. O también en nuestros devocionales personales. Pero una manera todavía más fácil de tú hacer esto, de tú mostrar amor a tu iglesia orando por ella, es simplemente ven a los cultos de oración, hermano, y ya vas a estar orando por ella. Los miércoles a las 6 tenemos oración de damas y caballeros, y luego a las 7 tenemos la oración congregacional. Cuando tú participas de esos tiempos de oración, tú vas a estar orando, porque a eso que venimos, a orar por la iglesia en general, a orar por las necesidades particulares de los hermanos que mandan, a orar por los miembros de la iglesia. O sea que es una buena manera de mostrar amor. Y es verdad, hermano, yo sé que a veces es difícil, a veces es complicado sacar el tiempo para venir al culto de oración. El culto de oración, dame caballero, es a las 6, la oración general es a las 7, y a veces la semana con los ajetreos se complica, pero yo sé, hermano, que si tú te lo propones, hermano, hermana, tú puedes participar de esos tiempos de oración. Precisamente porque da trabajo venir, es que es una muestra de amor. ¿Cómo que se ve el amor en la Biblia? Es que en el sacrificio que se ve. Entonces, porque da trabajo es que muestra amor. Además de que eso anima muchísimo. Cuando venimos a orar en los grupos de oración y vemos que hay un gran grupo de gente, eso anima, eso fortalece la iglesia. Entonces, podemos sacar ese tiempo. Yo le digo a la gente, en realidad no es un asunto de tiempo. Porque si no, es que yo no tengo tiempo, pastor. No, hermano, es un asunto de prioridad. Porque si yo te digo a ti, yo te guardo $1,000 por cada culto de oración que tú vengas. Yo te aseguro que tú estás todito. $1,000. Entrando por ahí te van a dar dos de $500 o 10 de la de a 100, así. No cabría aquí la gente para venir a orar. O vamos a ponerle otra perspectiva para que no se vea, ¿verdad? Tan, hay dinero. Si yo te dijera a ti, si Dios te dijera, mira, el día que tú faltes al culto de oración te vas a morir ese día. No faltará nunca, te lo garantizo. Te lo garantizo. Entonces no es un asunto de tiempo, es un asunto de prioridad. De si vemos la importancia, el valor de esto y lo ponemos en nuestra agenda, lo metemos en nuestra agenda. Por ahí dice un refrán, ¿verdad? De que querer es poder. Si tú quieres venir a orar, entonces tú vas a buscar la manera. Quizá no podrás venir todos los miércoles, pero puedes venir algunos miércoles. Te programas para venir y estás mostrando amor a tu iglesia. Tú vienes y oras con tu iglesia. Si miramos el texto otra vez, lo tercero, la tercera manera como Pablo muestra aquí su amor por ellos, primero dando gracias por ellos públicamente, segundo orando por ellos, pero en tercer lugar, otra manera como él muestra su amor es simplemente estando presente. Podemos mostrar amor a la iglesia con la presencia. Fíjese que Pablo tres veces en este texto, versículo 10, quiero que vean su Biblia, versículo 13, versículo 15, Pablo expresa su deseo, su intención de visitarlos. Dice el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. Pablo estaba ansioso de ir, de visitarlo, de conocer a esos hermanos. Versículo número 13, otra vez. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado. Versículo 15, de nuevo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis de Roma. Así que, otra manera como mostramos amor a las personas, a la iglesia, es simplemente con la presencia. La presencia del hermano anima, fortalece, estimula, consuela. Eso, mire hermano, es un misterio en eso, pero la Biblia lo dice. El rostro del hermano, oiga como dice Proverbio 27, 17, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El simple hecho de vernos, de juntarnos, ya nos está animando, nos está estimulando, nos está ayudando a seguir firme como cristianos. Oigo otros versículos que hablan de la importancia de cómo eso fortalece a los individuos de manera personal. Pablo dice en 2 Corintios 7, 6, hablando, ¿verdad?, de las aflicciones que él había tenido. Dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. El hecho de que Tito lo visitara y estuviera con él en sus aflicciones fue de gran consuelo. Pablo también dice en 2 Timoteo 4, 9, hablándole a Timoteo, ya al final de su vida, Pablo estaba preso, dice, todos me has abandonado, y le dice, procura venir pronto a verme. La presencia, el simple hecho de que usted venga, de que usted esté aquí cada vez que tu iglesia abre, eso es una bendición, eso muestra amor por tu iglesia, edifica la iglesia, fortalece la iglesia. De hecho, la gente ha dicho, se dice que los amigos de Job hicieron un excelente trabajo los primeros 7 días que tuvieron con él. ¿Usted sabía? Los amigos de Job fueron excelentes consejeros y hermanos de ánimo y de fortaleza para Job los primeros 7 días. ¿Qué hicieron ellos los primeros 7 días? Se sentaron al lado de él, no hicieron más nada. Y fueron excelentes amigos, nada más sentados al lado de él, 7 días. Ellos la dañaron fue cuando hablaron, usted sabe. Ellos pasaron 7 días sin decir nada, hicieron un trabajo excelente. Después hablaron y metieron la pata, comenzaron a hablar disparate y acusar a Job. Pero la idea es que la presencia, hermanos, ayuda muchísimo a una iglesia y muestra tu amor por la iglesia. Y estoy hablando de tu presencia en los cultos de la iglesia. Cada vez que nuestra iglesia tiene actividad, el hecho de que tú te esfuerces por estar aquí, cada servicio, cada actividad que hace la iglesia, muestra tu amor por esta iglesia y anima y fortalece la iglesia. Y de nuevo, otra vez, hermano, yo sé que es difícil, sobre todo una iglesia como esta que tiene tantas actividades. Todos los meses hay una actividad especial, 2 cultos los domingos, un culto los miércoles, las reuniones de matrimonio una vez al mes, las reuniones de ancianas toda la semana, las reuniones de damas, son muchas cosas. Pero de nuevo, otra vez, eso es lo que muestra el amor. El amor se muestra en el sacrificio. Ahí es que se ve que tú amas tu iglesia, tú haces el esfuerzo para participar de todo lo que tú puedes. El amor bíblico se muestra en el sacrificio. Si no te cuesta nada, eso no es amor. Si no hay sacrificio, eso no es amor, eso lo hace cualquiera. Dios mostró su amor para con nosotros sacrificando a su hijo, mandando a su hijo, viendo a su hijo morir. A Cristo, hermano, le costó su propia vida. El amor cuesta. El amor es inconveniente. Lo que quiero decir con eso, amar es complicarme la vida para yo de complicársela a otro. Es complicarme la vida para yo poder estar ahí. Eso es amor. Así que mostramos amor cuando nosotros participamos, estamos allí, hacemos actos de presencia. Y quiero hacer un énfasis especial en los grupos pequeños. Ahí va el pastor con los grupos pequeños. Pero qué brega da mi madre reunir a los hermanos, sobre todo los grupos de matrimonio jóvenes. Vamos a ponerle apellido. Qué brega cada mes. Hay que empezar como 3 semanas antes arriando las reces a ver si van a las reuniones. Hermano, mira, tu iglesia tiene de todo tipo de grupos pequeños. Aprovechalo. Ama a tu iglesia. Involúcrate. Participa. Eso muestra amor. Sobre todo, no te vayas por otro grupo. Yo veo gente que se va. Aquí hay 3 grupos de jóvenes. 5 grupos de matrimonio. 1 grupo de ancianas. 1 grupo de damas. Aquí hay grupo para todo. Y yo veo gente que se va a otro grupo de otra iglesia. Y yo digo, pero ¿y qué es lo que está pasando? Ame su iglesia, apoye los grupos de su iglesia, compadre. ¿Qué hacen matrimonio en otro grupo de matrimonio? Si usted tiene 5, para el que tú quieras. Oye, es que para todos los colores y gustos, el que tú quieras. Y si no te gusta ninguno de esos, dime que vamos a empezar otro en tu casa. No hay problema. Pero apoya tu grupo de matrimonio, no te vayas para otro lado. Apoya tu grupo de jóvenes, no te vayas para otro lado. Tú tienes de todo eso en tu iglesia. Y tú muestras que ama a tu iglesia cuando apoyas esas cosas. Antes de pasar al siguiente elemento que Pablo nos menciona aquí, el cuarto, tengo que hacer un paréntesis, aquí esto es un paréntesis, y este paréntesis penosamente es un mini mensaje dentro del mensaje, pero es que es muy relevante para mostrarle cómo nosotros podemos o debemos aprender a recibir respuesta de Dios a las oraciones. Y a lo que me refiero con esto, fíjese que Pablo dice que él estaba pidiendo a Dios, hace tiempo que él estaba pidiendo que quería ir a Roma. No solamente que él tenía tiempo pidiéndole para poder ir a Roma, sino que él dice cómo era que él le estaba pidiendo, cuál eran sus planes. Él dice en el versículo 15 que él quería ir pronto, que pueda tener pronto un próspero viaje para ir a vosotros. Y la idea de Pablo escribe esta carta de Romanos desde Corinto. Su plan era salir de Corinto hacia Jerusalén a llevar un donativo que él tenía para los pobres en Jerusalén y de ahí coger para Roma. Su plan era ir pronto. Voy a hacer esto y voy para donde ustedes. En segundo lugar, su plan era tener un próspero viaje. Deseo pronto tener un próspero viaje para ir a vosotros. Y en tercer lugar, dice en el versículo 13 que él quería ir para tener algún fruto entre ellos. Edificar en algún sentido la iglesia, vamos a ver, ganar algunos para Cristo. Y usted sabe que Dios le respondió a esa oración, ¿verdad, Pablo? Pablo eventualmente llegó a Roma, usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo llegó Pablo? ¿Fue así? ¿Cómo eso que él pidió? No. Pablo llegó no inmediatamente, varios años después. No llegó con un próspero viaje como él quería, llegó preso. Y llegó en un viaje sumamente tortuoso, donde tuvo hasta un naufragio, donde tuvo a punto de perder la vida varias veces, y así fue que llegó. Pero todavía más, no llegó para ministrarle directamente a los hermanos de la iglesia en Roma, porque él llegó para ser arrestado, en arresto domiciliario. A él le permitieron alquilar una casa donde estaba en arresto domiciliario hasta que le pasaran causa. O sea que Dios respondió la oración. No, él no llegó a Roma. Llegó a Roma. Pero Dios se la respondió completamente diferente a lo que él estaba pidiendo. Sin embargo, quiero que note, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, Dios no siempre te va a responder como tú estás pidiendo, pero la respuesta de Dios siempre es mejor que la nuestra. Y yo se lo voy a probar. Es cierto que Pablo no pudo ir, ¿verdad? Él estaba pidiendo a Dios, pero precisamente porque había sido estorbado y él no pudo ir cuando él quería, fue que Pablo escribió la epístola a los romanos. Si Dios hubiera concedido a Pablo ir desde el principio cuando él quería ir, nosotros no hubiéramos perdido esta joya. Dios lo estorbó para que él escribiera esta carta. Pero no solamente eso, es verdad que Pablo no tuvo ese próspero viaje que él quería, pero en cierta medida, a pesar de los tropiezos que tuvo, su viaje fue mejor. ¿Por qué? Bueno, pues empezar fue gratis. Al preso no le cobran para llevarlo donde va. Él no tuvo que pagar un chele para ir a Roma. Yo me imagino lo que costaba un viaje desde Jerusalén hasta Roma. Tenía que ser un viaje pesado, Caribe, como decimos aquí, ¿verdad? Viajó gratis. No solamente eso, aunque uno se ríe, pero viajó con protección, con guardaespaldas, tenía soldados que lo custodiaban y lo guardaban. No tenía problema de atracadores, de ladrones, de carteritas. Tenía soldados que lo custodiaban. Pero además de eso, a través de todos los tropiezos que él pasó en ese viaje, usted lo puede leer en el libro de los Hechos, en todos Dios obró milagrosamente de tal manera que la gente se dio cuenta que Pablo era un hombre especial. Y eso abrió el corazón de la gente al evangelio. De hecho, Pablo se convirtió en un preso de confianza. Y los soldados le daban privilegio y lo cuidaban de manera especial. Y estaban abiertos al evangelio porque a través de todas las cosas que pasaron, sí, muy traumáticas muchas de ellas, pero Dios obró. Y Pablo fue puesto en los ojos de esos hombres como un hombre de Dios, un hombre que tenía un mensaje de Dios y pudo predicar el evangelio. Pero no solo eso, a pesar de que Pablo no pudo llegar como él quería a ministrar algo entre los hermanos de la iglesia en Roma, Pablo llegó a comenzar un estudio bíblico en Roma, posiblemente una iglesia, porque en esa casa que se le permitió alquilar y que estaba en arresto domiciliario, dice que la gente iba constantemente a oír a Pablo enseñar allí. Pablo compró de esa silla plática, usted ve, y la tenía en un rinconcito y la sacaba todos los domingos y la gente iba. Y Pablo estaba fundando ni la iglesia de la cárcel, le llamaban. Y estaba fundando allí una iglesia con gente, pero más importante aún, porque Pablo estuvo preso en Roma, él no pudo ir a atender ciertas situaciones que se estaban dando en algunas iglesias. ¿Y qué hizo Pablo? Escribió las famosas cuatro epístolas de la prisión, que son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Eso es para que rime, que es así. Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Nosotros tenemos, o sea, lo que le estoy diciendo, nosotros tenemos Romanos, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, porque Dios no le respondió a Pablo la oración como él quería. ¿Usted está viendo? Los planes de Dios son siempre mejor que los nuestros, hermano. Pablo quería tener algún fruto entre ellos. Dios lo llevó para tener fruto a través de la historia con esos libros que están ahí. Los planes de Dios son siempre mejor. Así que Dios no siempre va a responder tus oraciones como tú quieras, hermano. Pero siempre la respuesta de Dios va a ser mejor que lo que tú le estás pidiendo. Pero cerrado ese paréntesis, volvemos aquí. Y hemos visto tres maneras como mostramos amor a la iglesia. Cuando damos gracias a Dios públicamente por nuestra iglesia. Cuando oramos a Dios con y por la iglesia. Cuando hacemos acto de presencia en las actividades de la iglesia. Pero en cuarto lugar, nosotros mostramos amor a la iglesia por medio de la administración mutua en la iglesia. Mira el versículo 11. Dice Pablo, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La idea es que Pablo no solamente deseaba ir para estar en medio de ellos. Pablo quería ir para dejarse usar por Dios, para ministrarle a ellos. Esa idea de comunicarle algún don espiritual, obviamente no está hablando de pichale, un don del Espíritu, ¿verdad? Los dones los da el Espíritu como Él quiere soberanamente. Pablo está hablando de ministrarles, de llevarle, de ministrarlos de alguna manera que ellos fueran espiritualmente fortalecidos. De hecho, oiga cómo lo dice otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues tengo muchos deseos de visitarlos, para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Y el punto es que nosotros mostramos amor a la iglesia, no solamente cuando estamos aquí, sino cuando nos hacemos parte del engranaje que hace que la iglesia funcione. Fíjense que aquí hay una secuencia increciendo. Cada elemento de estos va haciendo que sea más demandante la muestra de amor, pero a la vez va siendo más impactante el efecto que tiene esa muestra de amor en la iglesia. Pablo comienza con algo tan sencillo como reconocer las evidencias de gracia y dar gracias, si mostramos amor. Luego habla de orar, ya implica que yo voy a separar algún tiempo durante la semana, sea de manera personal en mi casa, o sea, viniendo a la iglesia para orar, ya requiere más que simplemente dar gracias en un momento. Luego nos habla de estar presente, ya eso requiere más disposición de tiempo, reorganizar nuestra agenda para poder participar de los servicios y actividades de la iglesia, pero ahora lo lleva más lejos todavía. Yo me voy a unir a los ministerios de la iglesia. Nosotros tenemos ahí, míralo, ahí está el equipo, el organigrama de nuestra iglesia, todos los equipos ministeriales que hay, todas las áreas en las que usted puede unirse en esta iglesia y formar parte del engranaje. Y Pablo nos está mostrando por su ejemplo que eso es amor. Es amor cuando tú estás en un ministerio de la iglesia, cuando tú te unes a servir a la iglesia, cuando tú participas, como te dije, de ese engranaje que hace que todo esto pase. ¿Eh? Usted sabe que un servicio, un grupo pequeño, no es algo que hace una gente. Es un reguero de gente que está trabajando en diversas áreas para hacer que funcione la iglesia como debe funcionar. Y nosotros todos hemos sido capacitados por el Señor. Si tú eres cristiano, tú tienes al menos un don para servir a la iglesia. No hay cristiano que no haya sido dotado por el Señor para servir a su iglesia. Así como en el cuerpo humano usted no tiene nada que esté de balde ahí, que no tenga ninguna función, oiga, eso no existe. De hecho, en la historia de la medicina se llegó a decir que había ciertas cosas que eso no servían para nada. Y luego con el tiempo se dieron cuenta, espérate, eso sí tiene una función, porque en el cuerpo no hay nada que esté de más. De hecho, lo que está de más en el cuerpo, eso está probado, se lo está diciendo un médico, el cuerpo inmediatamente lo desecha. Lo desecha. Eso no está haciendo nada, sácalo de ahí, que eso no sirve para nada. Pues lo mismo debe ser en la iglesia, somos un cuerpo, y si Dios te trajo a esta iglesia, Dios te ha dado dones, te ha capacitado para hacer algo. Y tú muestras amor cuando tú estás usando esos dones, cuando tú estás participando del ministerio de la iglesia como el Señor te ha llamado. Ahora, fíjese que Pablo no solamente quería a él ministrarles, sino también ser ministrado por ellos. Nosotros mostramos amor no solo al ministrar, sino al dejarnos ministrar por otro. Él dice, versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, él no solo quería ir él a dejarse usar por el Señor para ministrarle a ellos, él quería ser ministrados por ellos. Y eso es importante, tiene una relevancia para nosotros hoy, porque eso nos enseña que los pastores también, no solo estamos aquí para ministrar la iglesia, enseñar la iglesia, sino que también debemos ser ministrados por la iglesia y los hermanos. Y eso tiene una aplicación especial en los grupos pequeños. Ya ve dónde están los encargados de grupos pequeños. Usted sabe que, como sobre todo los grupos de matrimonio son muchos, yo los superviso, pero no puedo ir a todo al mismo tiempo, ¿verdad? Todavía no tengo ese don de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces yo lo que hago es que me voy rotando, porque muchos de ellos ocurren al mismo tiempo. Y a veces los encargados entienden que si el pastor está este día en la reunión, entonces el pastor tiene que hacerse cargo de la reunión. No, hermano, usted está equivocado. Oíste, Luis. No es así que eso funciona. No, es que a ti que te viste, sentate adelante, no veo a los otros. Pero la idea no es así que funciona. Usted es el encargado del grupo. Yo voy, no como el pastor que va a hijack el grupo, secuestrar el grupo. No, yo voy como un miembro, como uno más que quiere ser ministrado también. Claro, yo también voy a hablar, voy a participar. Pero por eso nuestros grupos pequeños no son una extensión del domingo. Hace tiempo que quitamos eso, de que los grupos pequeños, era una predicación que se daba. Eso no es un grupo pequeño. Un grupo pequeño es algo para interactuar, para que todos hablemos, nos ministremos mutuamente, así como funciona. Y cuando los pastores vamos, por cierto que sí, por aquí que está el otro, ¿dónde que están los otros? Míralo allá, ese mismo, que de una vez, el pastor Santiago se integró al grupo y de una vez dijeron, ah, pues entonces lo ponemos a él. Y lo primero que dije, que no. Que los pastores no están para estar en los grupos pequeños haciéndolo todo. Ellos van como miembros a ser edificados. Señores, aquí es Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, yo quiero ir para que ustedes me ministren. Entonces los pastores necesitamos ser ministrados también por los demás hermanos. El contexto ideal son esos grupos pequeños que nosotros tenemos. Pero esto también es importante, hermanos, porque aunque usted no lo crea, y yo sé que he dicho cositas hoy que han tocado puntos sensibles, hermano. Mi punto no es ofender, es que crezcamos como creyentes. Pero hay hermanos que nada más van a los grupos pequeños. Y a veces hasta algunos cultos de la iglesia cuando le toca servir. Eso es increíble. Si no le toca hacer nada, ellos no van. Hermano, pero tú tienes que ir cuando te toca servir y cuando no te toca servir. Porque tú necesitas también ser servido, ser ministrado. Y muestra amor a la iglesia cuando ministramos y cuando nos dejamos ministrar. Si miramos el texto, El último elemento que vemos allí, como Pablo muestra su amor y como nosotros podemos mostrar amor hacia la iglesia, es por medio del evangelismo. O sea, por medio de la gratitud, la oración, la presencia, el ministerio, y en último lugar vemos que por medio del evangelismo. Mire versículo 13 en adelante. No, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y obviamente, hermanos, si yo amo la iglesia de Cristo, yo debo querer que la iglesia de Cristo crezca, florezca. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo que se añaden personas a la iglesia de Cristo? Por medio del evangelismo, por medio de las misiones. Entonces, si yo amo la iglesia de Cristo, yo debo involucrarme en las actividades evangelísticas de la iglesia, en las dinámicas de evangelismo de la iglesia, estar buscando maneras de que personas se expongan al evangelio y vengan al evangelio. Y eso es lo que Pablo quería ir allá. Pablo dice en la Biblia que él no buscaba edificar sobre fundamento ajeno, sin embargo, él quería ir y poder ganar algunos hermanos para Cristo en medio de ellos, y eso es una muestra de amor. De hecho, no solo a la iglesia, sino a la gente en general. Fíjese que el apóstol Pablo dice en el versículo 14 que él tenía una deuda con la gente. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Y cuál es esa deuda? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Eso es relevante. He tenido unas conversaciones con algunos hermanos las últimas semanas sobre ese asunto de la mentalidad de deudor de creyentes. De hecho, hablamos de algunos himnos que hablan como de que le debemos algo al Señor. Hermano, en la Biblia no dice que le debemos nada a Dios. El Señor no nos vendió la salvación. Él nos regaló la salvación. Por definición, un regalo yo no lo debo porque es un regalo. Entonces, los cristianos no le debemos a Dios, pero tenemos una deuda con los hombres. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo tengo una deuda con griego y no griego, sabio y no sabio. Eso quiere decir con todos los grupos, no importa su nacionalidad, y con todos los estratos. Cuando él dice allí sabio y no sabio, está hablando de en el contexto de gente culta y no culta. Tenemos una deuda, pero no es a Dios. A Dios no le debemos nada. Él no nos vendió la salvación. Él nos regaló la salvación. Nuestra deuda era nuestro pecado y Cristo lo pagó. No debemos nada a Dios. Debemos a los hombres. ¿Qué le debemos? Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Dar ese mismo evangelio, ese mismo regalo que Dios me dio del evangelio de salvación en Cristo. Mi deuda es llevárselo a otro también. Así de gracia. Así como tú viniste a Cristo, fuiste salvo, perdonado, lavado, santificado, justificado, porque alguien te llevó el evangelio. Nosotros tenemos ese deber, dice Pablo, de llevar a otros ese mismo regalo de salvación que hay en Cristo Jesús. Es algo así como, ¿usted se acuerda aquella historia de los dos leprosos en el Antiguo Testamento, cuando estaba sitiada Samaria? Estaba sitiada Samaria por Siria, y el sitio fue tan largo, tan grande, tan terrible, que la gente se estaba comiendo los hijos, literalmente no había nada que comer. Ya se habían comido los caballos y todo lo que se moviera que no era gente, se lo habían comido, y empezaron a comerse los hijos. Y habían dos leprosos que estaban en la puerta, no podían entrar a la ciudad porque eran leprosos, pero no podían moverse de ahí porque estaba sitiada la ciudad por el ejército de Siria. Y los dos leprosos dijeron, mira, nosotros no vamos a morir como quiera. No estamos muriendo de hambre, no vamos a morir como quiera. Así que vamos a salir para allá, para el campamento de los sirios. Si nos matan, nos mataron, pero si nos dejan vivos, por lo menos comemos. Vamos para allá. Y resulta que cuando salieron, vieron que Dios había hecho un milagro y había hecho que se espantaran y se fueran los sirios. Y estos hombres encontraron un campamento lleno de comida, lleno de riquezas, y estos dos leprosos comenzaron a hartarse, que estaban agitados, ¿qué decimos aqu?, de tanto comer carne, y a esconder la riqueza. Y de repente uno miró al otro y dijo, pero ven acá, no está bien lo que estamos haciendo. Allí hay gente muriéndose de hambre y nosotros estamos aquí fajados comiendo. Vamos a ir a dar la buena noticia. Esa es una de las ilustraciones más grandes de lo que estamos llamados a ser los cristianos. Hermano, tú un día te estabas muriendo de hambre también. Tú un día languidecías bajo el pecado, condenado. Y Dios mandó a alguien que te dio buenas noticias de que en Cristo hay perdón, de que en Cristo hay gracia, de que en Cristo hay poder. Y tú gustaste de eso. No te quedes con eso clavado. Sal a decírselo a otro. Ve a decirle a otros que están como estabas tú para que ellos vengan. Eso es una muestra de amor a la iglesia y a la gente. Recapitulando entonces, hermanos, el mensaje para nosotros hoy es que el evangelio no solo crea un vínculo de amor entre nosotros y Cristo, sino que crea un vínculo de amor entre nosotros y la iglesia. Y vimos 5 maneras como nosotros expresamos este amor a la iglesia. Primero, reconociendo la gracia de Dios en ella y dando gracias públicamente a Dios por las cosas que vemos en nuestra iglesia. Segundo lugar, orando con nuestros hermanos y por nuestros hermanos en la iglesia. En tercer lugar, apoyando las actividades de la iglesia con nuestra presencia. En cuarto lugar, ministrando y siendo ministrados. Y en quinto lugar, cuando formamos parte del evangelismo y las misiones, de llevar las buenas nuevas de salvación. Quiero concluir brevemente 3 aplicaciones breves de esto que hemos visto. Una más general. Yo siempre les he dicho, hermanos, y lo creo firmemente, hermano, créame, estoy convencido de que esta es la mejor iglesia del mundo. Usted me ha oído decir eso. Usted me ha oído decirlo mucho y no es mentira. Yo no lo estoy allantando. Esta es la mejor iglesia del mundo, hermano. En todos los sentidos, comenzando con los pastores, no mentira, pero esta es la mejor iglesia del mundo. Créeme que yo he visitado muchas iglesias, esta es la mejor iglesia del mundo, siempre ha sido la mejor iglesia del mundo. Pero usted está consciente que tenemos espacio para crecer, ¿verdad? Siempre hay espacio para crecer. No hemos llegado a donde podemos llegar, porque ¿cuál es la medida? La estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo crece la iglesia? Bueno, por el crecimiento individual de cada miembro. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso, hermano? Este es el tipo de mensaje, fíjese lo práctico que es esto. Este no es el tipo de mensaje para que usted diga, ay, qué bonito, y se vaya para su casa y no haga nada. Es para que usted haga algo. Es para que usted agarre de esas 5 cosas que yo le dije y se evalúe la luz de ella y diga, ¿qué yo puedo mejorar de estas áreas? ¿En cuál de estas áreas yo puedo mejorar? Y si todos nos proponemos y mejoramos en una de esas áreas, nuestra iglesia va a crecer y va a florecer y va a ser todavía mejor de lo que es. Así que haga algo con esto, hermano. No se quede con esto. Ay, qué lindo, y se fue. Examínese a la luz de esto. Vea de qué manera yo puedo mejorar. En una de estas. Comience con una. Que yo le digo a la gente, nuestro problema es que yo le hablé de 5 cosas y usted sale y dice que se va a fajarse las 5 juntas y le pasa como cuando usted fue al gimnasio la primera vez y comenzó a levantar la pesa de 100. ¡Qué duro, qué monstruo! ¿Y qué pasó el otro día? No volvió más porque ya estaba desbaratado. Usted comienza al paso. Usted, como usted comienza el ejercicio, al paso. Dale primero con la de 10 y después con la de 20 y después con la de 3. Tú vas subiendo al paso. Así mismo es que se hace el proceso de crecimiento. Tú vas agarrando una, agarra un área. Yo te di 5, agarra una. Y mira cómo tú puedes mejorar en eso. Y comienza por ahí. Esa es la primera aplicación. Segunda aplicación, ya más específica. Nosotros tenemos una oportunidad grandiosa de hacer una de esas cosas que vimos hoy, esta semana. ¿Qué tenemos esta semana, el final de la semana? ¿La campaña qué? Evangelística. ¿Qué usted vio que era una de las maneras como mostramos amor? Cuando nos involucramos en el evangelismo. ¿Usted sabe cómo usted muestra amor a la iglesia? Primero, viniendo todos los días de la campaña usted mismo, su presencia cada día, mostrando que usted está gozoso, celebrando el cumpleaños de la iglesia, porque de eso que se trata la campaña. Estamos celebrando el cumpleaños de la iglesia. La iglesia cumple un año más, 42 años. Pero más que eso, usted muestra amor este fin de semana, no solo viniendo usted, trayendo invitados. Si llenamos este lugar de invitados de tal manera que los cristianos tengamos que quedarnos parados allá atrás, entonces estamos mostrando un amor inmenso a nuestra iglesia. Al involucrarnos en que todo lo que se está armando, todo el trabajo que se está haciendo para compartir el evangelio en esa palabra, nosotros estamos siendo parte, a lo menos trayendo personas que vengan a oír ese evangelio. Y otra aplicación práctica específica de esto, porque fíjense que aunque yo he aplicado esto de manera general a nosotros como iglesia convertidos a Cristo, Pablo está hablando aquí de la iglesia universal, ¿verdad? De la iglesia de Cristo. Y nosotros podemos mostrar amor por la iglesia de Cristo en general con otra actividad muy importante que viene cerca ya. Yo no sé si ustedes saben, deberían saber, que en noviembre, el primer fin de semana de noviembre, hay una actividad importante que se hace con todas las iglesias del sur del país. El pastor Mayen comenzó un ministerio que se llama El Sur para Cristo. y tenemos un grupo de pastores con los que trabajamos en las iglesias del sur del país. Y cada primer fin de semana de noviembre se hace el encuentro de iglesias bautistas del sur, donde reunimos todas esas iglesias, todas las iglesias del sur, de San Cristóbal, Asua, San Juan, Barahona, Pedernales, todas las iglesias del sur, nos juntamos en un solo lugar y adoramos juntos y aprovechamos ese momento para salir juntos a evangelizar las áreas. Este año el encuentro será el 3 de noviembre en Doña Ana. ¿Cómo mostramos amor por la iglesia? Cuando nosotros desde ahora anotamos ahí en el calendario encuentro de iglesia bautista del sur y nos programamos para ir. Y como iglesia damos un apoyo masivo a esa actividad. Estamos mostrando presencia, estamos mostrando amor, no solo a nuestra iglesia, sino a todas esas iglesias del sur del país. Y para no dejar de decir unas palabras a nuestros amigos que están aquí, aunque este es un mensaje muy específico a los creyentes, quiero recordarte una vez más la buena noticia del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a nosotros que estábamos perdidos y traernos a ser su pueblo. Pablo dice ahí en Romanos 7, en Romanos 1, versículo 7, que somos los de Cristo, llamados a ser de Cristo. Ese es el Evangelio. Dejar de ser los enemigos de Dios, dejar de ser de hecho los que pertenecen al reino de las tinieblas, dice la Biblia. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese es el Evangelio. Que tú puedes venir a Cristo, recibir perdón de pecado y venir a formar parte de un pueblo especial, el pueblo de Dios. Te hacemos esa invitación. Ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, con regocijo te damos gracias por esta hora y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esto no caiga, esta semilla no caiga en tierra dura. Que el diablo no arrebate lo que fue sembrado, sino que haya caído en tierra preparada por tu Espíritu y que